Ignacio Villanueva, y en el plantel de ET12 tenemos una de las únicas periodistas con título universitario, un orgullo para nosotros y para mí principalmente tenerla de compañera, que no solamente está del otro lado haciendo en la operación técnica, hasta la respiración me controla, sino que también me tira ideas de debate muy importante que hacen a la formación de uno. Laura Vitelli, ¿cómo les va? Muy feliz día, queridos colegas.
Empezamos por las damas. Muy feliz día, muchas gracias igualmente. No, sin palabras, con esa presentación no puedo decir nada.
Sí. ¿Cómo estás, Mario?
Buenas tardes, Ignacio. Feliz día.
Laura, feliz día.
Le dejé sin palabras.
Feliz día a la directora de la radio, feliz día a todos.
Gracias, Mariana, por la invitación. Tuvimos recién un agape y ahora ya está haciendo otro segundo tiempo ahí preparando algo. Así que, bueno.
Vamos a ir de pesito un poquito estos días.
Sí, parece que vamos yendo de sobrepeso.
Primero, bueno, saludarte. ¿Cómo? Es un placer poder estar en esta radio histórica de Paso a los Libres.
Sí, señor. Del cual fuiste parte un tiempo.
Sí, un tiempo estuve acá, sí. Se puede decir una academia de periodistas.
Exacto.
¿No? Sí. De otro tiempo, sí. Sí, sin lugar a dudas que sí. ¿Quién no sé? A ver, los que tenemos más de 40, yo tengo bastante más de 40, ¿no?
Pero que te diga viejo a mí, ¿eh?
¿Quién no se acuerda? Está bien, era otro tipo de periodismo, de información. Yo veía esta foto de los años 70, se venía de traje en ese momento.
Sí.
No, era, bueno, era, vivíamos otros tiempos. Y era el periodista informativista, sobre todo.
Exacto.
¿No? Locutor, exacto. Era más completo, era más. Porque ahora tú tenés locutor, es tu caso, locutor periodista, y vos sos informativista también.
Locutor redactor.
Claro. Uh-huh. Tenés locutores solos, tenés periodistas solos. Yo no me considero locutor, por ejemplo. Yo siempre lo digo.
Siempre lo dijiste, sí. ¿No?
Y tenés el informativista. Uh-huh. Y todo eso era el ET12 40 años atrás.
Sí,
y
señor.
Bueno, obviamente que lo sigue siendo, ¿no? Pero ya la comunicación cambió bastante. Segundo, un placer poder compartir con vos. Sí, es cierto, yo cuando comencé hace 21 años con esto.
Ya pasó dos décadas, sí.
Vos ya eras Mario Chapa. Vos comenzaste en el ET12 en 1989, me acuerdo.
91.
Por ahí.
En Atlántida empecé en el 86 y en Cheroga en el 84. Mirá, cuando llevé mi primer artículo.
Razón, pero ahí escribías.
Ahí escribías. Y era diario, vendía, Picadillita.
Sí, me acuerdo.
La salí y vendé, porque para sueldo no hay, me dijeron, bueno.
Claro.
Y ahí empecé a vender publicidad, ahí empecé también. Sí.
Y un placer también estar al lado de Laura, compañera mía, fue de la facultad.
Sí, señor.
Excelente persona, intelectualmente era rapidísima para aprender y para absorber los conocimientos. Así que, e hija de una dirigente sindical histórica, también sí, de Fanny Leguiza, que la quiero recordar aquí.
Una gran docente.
Y hoy, como vos dijiste.
Vecina y amiga, además.
Sí. Hablando de autoconvocados, ¿no?
Hablando de autoconvocados, sí.
¿Cómo cambió también eso?
Sí, totalmente.
Y vos sabés que estaba pensando yo recién, vos me dijiste que una de las consignas era hablar sobre el tema del periodismo militante.
Exacto.
También, ¿no? Y estaba pensando que el primer periodista militante, si se quiere, ¿no?, fue Mariano Moreno. Porque
claro,
en realidad la Gaceta,
claro,
él la crea para volcar sus ideas políticas.
Tal cual.
Hoy se cuestiona mucho. Yo, en lo personal, lo digo. Uh-huh. No hago periodismo militante, pero yo respeto al que lo hace.
Tal cual.
¿No? Lo respeto porque te blanquea y te transparenta que habla desde un lugar, desde el punto de vista político ideológico.
Absolutamente.
¿No?
Eso
y,
es lo que se llama honestidad intelectual.
Claro, claro. Y Mariano Moreno creó la Gaceta, además de informar, pero sobre todo para volcar esas ideas de la Revolución de Mayo.
Totalmente.
Y esta es absolutamente válido. No, no creo tampoco del otro lado que se habla, no, porque el periodista tiene que ser neutro, objetivo.
Objetivo.
Mentira.
Para mí no existe el
objetivo. Yo todos los días soy subjetivo.
Totalmente.
Digamos.
Desde que elegís la noticia sos subjetivo.
Listo, ya está. Desde que el momento que yo pongo el título en el portal de noticias confirmado.com.ar, ya de paso, paso también una
el chivo,
¿no?
El chivo,
desde el momento que uno pone una noticia y elige el título y elige qué redactar y qué recortar, uno ya está aplicando la subjetividad.
Totalmente.
Porque yo no puedo ser independiente de mi pensamiento.
Nadie es independiente.
No se puede.
Entonces,
salvo Clarín.
Claro, que ellos plantean, no, que el periodismo tiene que ser objetivo. No, tiene que ser intelectualmente honesto.
Totalmente. ¿Tá?
Pero yo tengo una cosmovisión de la sociedad, de la política, que no me puedo aprender de eso. Si no, yo me pongo por encima de todo. Es difícil. Lo que sí creo que uno tiene que hacer el ejercicio y el esfuerzo de hacer un periodismo democrático, amplio.
Ahí está, plural.
Es plural, uh-huh. Eso sí.
Tal cual. Ahora, respetando lógicamente al otro, porque esto es la esencia de la democracia.
Claro.
No actúo como vos, no pienso como vos, pero te tengo que tolerar porque si no, ¿para qué? No somos democráticos. Independiente no, pero democráticos sí.
Sí. O sea, sí, totalmente. Sí, democrático significa escuchar al otro.
Tal cual.
No. Y bueno, yo soy de la idea también en el periodismo que en la entrevista, sobre todo, que la centralidad la tiene que tener el entrevistado, no el periodista.
Claro.
¿No?
No, el periodista nunca puede ser, a mi entender también, el protagonista.
Claro.
Ese es el rol que no le corresponde. Y nos encontramos muchas veces con que el periodista opaca al entrevistado.
Tal cual.
Entonces,
claro.
Y también esta cuestión de la pregunta y de la repregunta. En muchas y reiteradas oportunidades, lo único que vemos que es la afirmación de un periodista.
Sí.
Sí. Y la expectativa de que el entrevistado concuerde con esa afirmación.
Claro.
Y no es una pregunta. Claro. Y que entonces uno queda esperando y lo único que hace el entrevistado es, claro, sí, como vos dijiste, y ahí, sí. Por ahí también va la cuestión. ¿No?
La riqueza de la entrevista siempre está en la repregunta. Yo te quiera llevar a un lugar que es el que yo pienso, ahí ya me parece que eso ya es como tramposo.
Sí, obviamente. Sí,
claro.
Bueno, como también, pero ahí no también, tengo, pero no también hace parte.
No tengo la academia de ustedes, entonces se lo tiro, digamos, como tema. Algún grande, más viejo, tampoco tenía academia, me decía, no es importante la primicia, sino la noticia.
Claro,
y hoy se pelea en día, por ser primicia.
No, pero hoy
peleo,
en día,
¿sabés qué interesante lo que decís?
Pero hoy en día ya la primicia no existe. La primicia ya dejó de ser importante. La primicia ya no, ya esa pelea por a ver quién tiene primero el dato y ya no, porque pasó el vecino, sacó el teléfono, sacó una foto, compartió y ya dejó de ser primicia.
Claro.
El tema ahora es profundizar en esa en esa noticia.
Sí. Yo me inclino por la segunda, por lo que dice Laura. El tema de que lo importante es la calidad de la información.
Exacto.
No el tema de la primicia. La primicia, yo no puedo ser 24 horas periodista. O sea, hago periodismo las 24 horas, pero me refiero a estar en el tema. Por ahí te dicen en la calle, hubo un accidente, vos no te enteraste, no me enteré. Y bueno, ¿y cómo no te enteras si
vivís de eso.
Claro. Sí. No puedo saber todo.
A mí me exigen, dice, tu programa no tiene policiales. A mí no me gusta ser policiales.
Claro, y a mí sí me gusta.
No va a tener policiales.
Y a mí sí me gusta.
Está bien, pero son estilos.
Son estilos.
Tal cual.
En lo personal, no me gusta autorreferenciarme, ¿no? Con esto.
No, pero estamos hablando
de nosotros. Pero yo cuando comencé, fui desde la política hacia el periodismo en general. Después me fui volcando por cuestiones. El carnaval. Que no existe el periodista de carnaval, pero existe sí el periodista de espectáculo.
Exacto.
¿Tá? Entonces eso me encanta y me dedico a eso en el verano. El periodismo judicial me encanta. Me encanta cuando ya entra en el juzgado, yo dije, ahí estoy yo. En el sentido que voy siguiendo los pasos.
No sé si después de Burchinsky no viene él, ¿no? En judiciales. Ah.
Bueno,
¿vos qué conocés más?
Están en ámbitos totalmente diferentes.
Él es más televisivo.
Él es televisión prácticamente.
Claro, ¿no? Televisión. Claro,
sí.
Pero que se meta en las causas judiciales.
Judicial,
yo puedo dar un título un día y después...
Yo lo sigo.
Él sigue.
Marcelo también.
Marcelo lo sigue también.
Va hasta el hueso.
Pero Marcelo tiene el tema de la inmediatez en la información porque él necesita estar al aire en C5N.
Claro.
Permanentemente. Entonces dice, dame información.
Dinámica.
Claro, es más rápido. Yo me tomo mi tiempo.
Exacto.
Porque además tengo...
¿Tenés un programa semanal?
Pero más que nada escribo.
Ah, ¿no? También escribís en
confirmado.com. En confirmado.com.ar yo escribo los temas judiciales. Y hoy hablaba de tres cosas, tres pilares del periodismo judicial que a mi entender son fundamentales, ¿no? El tema de la templanza, es decir, el tema de decir voy a publicar esto en el tema judicial, porque siempre vas a afectar a alguien, siempre hay alguien que se te va a enojar.
Habiendo un litigio hay una parte que cae mal.
Sí, total. El tema del equilibrio en la información, es decir, vos tenés que ser equilibrado en el sentido de dar las dos campanas. ¿Tá? Porque si vos tenés un caso, no sé, un asesinato, un robo, tenés dos verdades, el de la víctima y el del victimario, también no es solamente uno volcar para un lado. Y después el tema de ser rigurosos en la información, yo a veces la
chequealo,
pienso, chequear 10 veces,
que no pasa, publico.
Claro, yo te lo publico porque no volvés más del ridículo,
no.
Exacto.
No volvemos.
Es de lo único que no se
puede. O sea que yo siempre cuento la historia de cuando fue el disparo, digamos, el atentado contra el diputado Arias. Yo me enteré a las 20:30 horas, que fue el horario. En el momento yo me enteré.
¿Cómo? Si yo estaba allá y yo no lo vi. Ignacio no estaba. Yo decía, ¿cómo puede ser? Yo venía viajando y te venían mirando a vos, te venían copiando a vos.
Claro, claro. Y vos sabés que era las 20:30 y me pasan el dato. Una persona, ¿no? Que estaba en el acto.
Que
me
estaba
dice,
en el acto, obvio.
Me dice, ¿vos sabés que le dispararon?
No, obvio.
Le dispararon a Arias. ¿En serio? Me decís, pero te estoy diciendo, boludo, me dice, perdón, ¿no?
No decís lo que
sí,
no se puede
sí,
decir.
Sí, 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 y le digo, sí, y no lo publiqué. Pero vos estabas yo en una clase virtual de carnaval, uh-huh. Y yo, ya te bloqueás, terminó la clase, me desconecté de la clase de carnaval, y me quedé frente a la computadora. Le pregunto a otra persona, no, que estaba en el acto, me dijo, sí, le dispararon. ¿En serio? Le digo, sí, te estoy diciendo, me estás preguntando, te estoy diciendo que sí, le dispararon. Lo estamos llevando en una camioneta de la policía hasta el hospital. Y no lo, era a las 20:45 y yo no lo publiqué. Yo dije, yo tiro eso y si le erro, le erra, pues le puede errar con sí. Eso.
Y, bueno. Y Javier Ramírez, pero que estaba invitado y era candidato también, ¿no fue?
Tercera fuente, le consulto, vuelvo a una tercera fuente que estaba en el acto y me dice, sí, le dispararon y estamos yendo para el hospital. Y lo publiqué a las 20:50, esperé 20 minutos.
Mirá vos.
Esperé 20 minutos porque...
Ahí no te importó la primicia, estaba chequeando.
No, no importa que lo publique, que sea primero, yo no le podés errar, no hay margen.
Pues, claro, no podés.
No, yo decía, en una entrevista lo decía con Dani Vallejo para Tele10. En el carnaval, viste, cuando está que no llueve, vos decís, bueno, no sale el anuncio de carnaval. Y bueno, afecta a nadie, listo, ya está. Pues le podés errar una información en el carnaval.
Sí,
pero en esa cuestión,
no, porque
te está leyendo la familia, porque está escuchando a otra persona. Provocás un daño irremediable si sos irresponsable, ¿no?
Laura me decía, no sé mucho del lawfare, pero a ver, como construcción periodística, digamos, el tirar pescado podrido, en nuestra jerga si eso entienden, ¿sirve? ¿Da rating? Analizando los medios nacionales, porque lo usan al lawfare, lo usaron al lawfare.
Se me viene una sola frase a la cabeza, miente que algo quedará.
Goebbels.
Y te hace daño.
Muchísimo.
No volvés más después de eso. Porque no hay el derecho a réplica.
Claro, pero sin embargo son periodistas de estrella lo que utilizan, ¿eh?
¿Vos te planteás solamente el tema político o
a lo político. Vamos a lo político primero, vamos a lo político.
Sí, existe, sí, uh-huh. sí, sin duda. Yo ayer sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner.
Claro,
pero en la causa.
Claro, ¿quién nos sale a decir
en la causa perdón. Denominada Ruta del Dinero
Ruta del Dinero acá. Que tanto.
Pero yo me acuerdo que era días enteros que excavaban, iban al sur, era una cadena nacional con eso. Sí. Y ya te quedó que es ladrona.
Exacto.
Entonces, ¿quién te quita eso? Uh-huh. ¿No? Saliendo de lo político, ¿no? Para que no digan, todo es política, hablan. Que en realidad todo es política.
Sí,
todo es política también. Yo seguí el caso hasta lo último, el caso Aubel, ya que estamos en el uh-huh. ET12 también, sí, que escuchan
sí,
en la
sí.
cruz.
Por favor.
El caso Aubel es un caso de un hombre que supuestamente tenía privado ilegítimamente privado de la libertad a su hijo. Bueno, un montón de cosas. Se dijo que abusaba sexualmente del hijo. Fue un caso que él estuvo preso por ese tiempo. Y la construcción mediática que se hizo de ese caso, al hombre lo destruyeron personal, emocionalmente y económicamente. Lo destruyeron con todas las cosas que se dijeron. Fueron a un juicio oral con todas las garantías debidas del proceso, y el hombre resultó inocente, no se pudo probar absolutamente nada. Pero el daño ya está hecho.
Sí. ¿Cómo el tipo sale por la localidad de él?
¿Cómo camina? ¿No?
Ya está.
Sí, ya está. Y ahí uno piensa, es el cuarto poder definitivamente, y existe la condena social impuesta con el martillo golpeando del periodismo.
Sí. Hoy ha grabado lo que dice Laura, es cierto. Vos sabés que a mí me pasa con el portal de noticias cuando publico una información y un título y a los 20 segundos, sin leer, sin desarrollar la nota, la gente ya sabe si es inocente, si es culpable, de acuerdo a la foto. Se crean estereotipos con eso, estigmas también. Y vos le decís, ¿por qué no lees la nota primero?
Porque nadie más lee.
Bueno, es una respuesta.
Claro,
es
no
una
lee
respuesta.
Nadie es más respuesta. Lee.
El título, listo. Ya.
Ni una bajada, ni absolutamente
ni
nada.
Ni copete.
Nada, no lee. Te dan 15 segundos, un scrolleo, si te interesa entras, o si no, te quedas con esa información. Por eso es importante el titular, es importante ir directamente al grano, como se dice.
Y hay algo que vos sos fanática y yo también, pero vos sos profesora y yo no. La redacción. Hay que tener prolijidad en la redacción. A mí
Totalmente.
Me encanta la noticia bien redactada.
Una palabra mal puesta,
me da asco.
Una coma mal puesta y te cambió.
Te da asco.
Cambió el sentido.
Pero hoy en día con las redes sociales, ¿cómo se lucha contra eso?
La base es la escuela.
La profesora va a decir eso.
Sí, que te voy a decir. Para mí la base es la escuela, es la lectura. Y también lo que pasa es que ahora con la tecnología se oralizó mucho la escritura, entonces no hay forma ya quizás de volver. Lo que sí, y eso lo discutía con mis alumnos, tengo un tercer año que es un espectáculo, 14, 15 años, que me decían, ¿por qué escribir mal? No sé, ¿por qué escribir mal el otro no te cree? Uh-huh. Digo, porque escribir bien legitima el discurso. Y el, uno escribiendo bien, uno le presta atención y ya considera que la otra persona te lo está diciendo desde un lugar de, entre comillas, autoridad intelectual.
Es cierto lo que decís, ¿eh?
Uh-huh. Entonces,
es cierto, sí, no había reparado, eso es cierto.
Entonces, es muy cierto, sí, escribir bien te da un... te legitima el discurso.
Sí, te da autoridad.
Te da autoridad, sobre todo... Yo les doy a veces ejemplos de lo que es el una cosa es que venga la profe y te diga, mañana hay prueba, che chicos, mañana hay prueba, y otra cosa es que uno se toma el trabajo de la redacción, mañana, en el día de la fecha, o en ese simple hecho, uno ya los capta a ellos sabiendo que tienen una responsabilidad. Ellos tienen una responsabilidad de estudiar, por ejemplo.
Sí.
Que no es lo mismo que alguien le diga oralmente o manda un mensaje, que la responsabilidad de que este, y uno manda un mensaje mal escrito y hagan la prueba con un familiar. Sí. Que hagan el ejercicio de mandar un mensaje mal escrito y pasa por alto. Es un chat más, un mensaje más. En cambio, un texto bien redactado, bien procesado, bien cuidado, con todas las propiedades textuales, con todas las de la ley, si se quiere, tiene más carga, tiene una carga valorativa para el receptor.
Ahora, una pregunta técnica, porque Cristina nos pide que tengamos comprensión de textos. Vos enseñás eso. Ajá. ¿Hay comprensión de textos? O en el caso de Cristina, somos muy pasionales, queremos que ella sea.
No, bueno, el argentino es pasional, empecemos por ahí. Ajá. O sea, ya estamos pensando en que Messi va a jugar la Copa del Mundo porque se fue a Miami. O sea, ya estamos más allá de la comprensión de texto. La comprensión de texto es que hay muchas cosas que se tienen que analizar en el contexto.
Claro.
Y el contexto hoy en día es todo muy literal. Todo muy literal. No hay un pensamiento abstracto. Ya desapareció la radio, que nos permitía a nosotros esa magia, imaginarnos cómo son los locutores, cómo sale la música. Eso se perdió.
Tal cual.
Creo que mucha culpa tiene esto de retransmitirnos en televisión y que vean cómo es nuestro trabajo. Le quitó mucha magia. Uh-huh. Sí, eso por un lado.
Perdón, Laura, que te interrumpa. O esto.
Eso iba. La tecnología también. No solo el hecho de desaparecer el. Apareció el teléfono y en el teléfono vos tenés todo y ya no lees. Ya se perdió la cultura de la lectura, de la imaginación. ¿Y ahora qué hacemos? Serie. Mucha serie. Y las series, como yo le digo a los chicos, ya es un texto dramático masticado.
Sí, o el TikTok, la noticia como TikTok en 30 segundos. A mí no me interesa, pero bueno, supongo que los jóvenes hoy se comunican mucho con eso.
Se comunican mucho, y bueno, TikTok es de las redes, a mi parecer, la peor de todas.
Horrible.
Porque TikTok...
Te deforma todo.
Se deforma absolutamente todo. Uh-huh. Es muy peligrosa, es una empresa que no tiene determinadas normativas, como por ejemplo tiene WhatsApp o tiene Facebook o el mismo Instagram. Hay determinadas cosas por eso, por de dónde salen la mayoría de los retos virales estos que terminan en muertes. En TikTok, porque no tiene una política que saque eso. Recién cuando muere un chico por seguir el reto, ahí recién levantan, se fijan de qué se trata. No tiene una política anterior.
Entiendo.
Entonces,
¿Puedo preguntar, Mario?
Sí, cómo no, pero...
Es muy interesante. Eso uno tiene... los mecanismos como adulto, ¿no? Y estar en el tema de autodefensa. Uno conoce eso. ¿Y las próximas generaciones, entonces? Hoy un chico de 20 años no escucha FM.
No, no escucha radio. Mucho no menos sabe AM. Lo que es.
No sabe lo que es radio.
Yo el otro día les decía, si ustedes fueran de mi época, ustedes no se imaginan lo que era grabar a cinta abierta.
No, no,
no, no, olvídense.
La cartita.
La cartita, claro, exactamente. Claro. Y ellos, claro, lo que para nosotros era todo horas de producción para hacer una hora de música, ellos sacan el teléfono y tienen una lista, un playlist de Spotify.
Sí.
Y se terminó.
Sí.
Y yo creo que las demás generaciones ya van a tener asumido eso y ya creo que va a venir como el autocontrol. El problema somos nosotros que somos analfabetos y tenemos que ir aprendiendo. Nosotros nacimos con el teléfono a disco y recién ahora nos estamos digitalizando. Ellos ya vienen con la digitalización.
Ya vienen con el chip.
Entonces yo creo que ellos lo van a procesar de otra forma.
Sí, por lo que yo veo, en 25 o 30 años los chicos van a ser con dedos largos, ¿no? Porque
viste no, que es que está años. Comprobado, está comprobado científicamente que a lo largo de esto, desde los 90 hasta acá, los chicos ya tienen el pulgar más largo. El pulgar es mucho más largo precisamente para marcar en el teléfono. Esa va a ser una de las deformaciones. La otra va a ser la joroba.
La joroba, sí.
Científicamente, dentro de 30 años, nosotros vamos a ver todos chicos jorobados. Jorobados con el pulgar más largo.
¿Y la vista?
Miopes. Miopes.
El silencio lo dijo todo.
Sí, no, pero la verdad, desde ya que sos mi columnista a partir de hoy, me estás dando rating. La escucho a Laura y la estoy oyendo a Fanny. Increíble la transmisión de genes, Héctor González.
Ah, no, sí, va, Héctor. Ay, tengo una novedad para Héctor. Después tengo una novedad para Héctor, va a quedar contento. Hablando de carnaval.
Mira, maravilloso, querido, feliz día. Que tengan un día muy maravilloso. Un abrazo para los de la mesa, Julio. Gracias, Julio. Bueno, están dando rating, así que parece que vamos a tener que hacer más días del periodista de seguido, directora. Nos quedan 2 minutos porque son media hora para cada uno, pero como la próxima media hora tengo uno solo, así que lo vamos a disfrutar. Si te digo, es muy difícil, pero ¿cuál fue la mejor nota que hiciste? En 21 años acabas de decir.
Y no sé.
Sí, es muy difícil.
Es muy difícil.
¿De cuál te acordás de pronto que vos crees que te marcó la carrera?
La que me marcó la carrera es la de Carlos Wade.
Tal cual.
Sin lugar a dudas. Uh-huh. Sin lugar a dudas. Pero no sé si fue la mejor nota.
Claro.
No, te marcó la carrera.
Sí, porque fue una nota dividida en dos partes. Una que él le empieza a hablar del tema de la polaca.
La polaca, sí, decirlo.
Y una segunda parte donde él desconoce la nota. Dice, bueno, no, yo ya no quiero seguir con esto. Me sorprendió esa actitud. Uh-huh. Entonces no fue la mejor nota, ¿no?
Claro.
Por ahí en riqueza periodística otras notas. Las judiciales, esas uh-huh. son... Hace muy poco tiempo entrevisté a una chica, el año pasado.
Porque tengo poco tiempo. Sí. Vos tenés ya nieto, ¿no?
Yo tengo nieto, sí.
Bueno, a tu hija ya no es difícil, pero creo que no está en el ámbito de la comunicación.
No está.
¿Al nieto le diría tener que ser periodista?
Sí, le diría, sí. Uh-huh. Sí. Yo le pedí una sola cosa a mi hija. Que tenga hábito de lectura, mi nieto.
Qué bueno.
Lo único que le pedí.
Todo va lo
mismo. Qué bueno.
Lo único que le pedí. Ajá. Pues tengo que ver a quién le dejo los libros.
Claro, la herencia.
Claro, no tengo otra herencia, claro. Pero bibliotecas de historia política, comunicación, exacto. Tengo mucho.
Exacto. Ahora sí, te redondeé lo que estabas diciendo.
No me acuerdo qué era.
Estabas diciendo que le hiciste una nota a una chica el año pasado.
El año pasado. Uh-huh. Bueno, y en esas varias, ¿no? Tendría que hacer memoria, ¿no? Uh-huh. Que había una nota judicial, Mónica Ríos, la chica está detenida todavía, había sido condenada a 8 años, después le bajaron a 5 años el Superior Tribunal de Justicia por haber, digamos, en un episodio de violencia con el marido lo mató. Y la discusión era si era en defensa propia, tiene que ver con estos tiempos que estamos viviendo.
Yo opiné que faltaba perspectiva de género en el tribunal. Que me llamaba la atención por Fleitas, por ejemplo.
Claro, fue 2-1, creo que fue, no me acuerdo, sí, no me acuerdo bien. Pero era un caso, yo me inclinaba por la idea también esta de que en realidad la chica, no sé si inocente porque lo mata, ¿no? Pero que ella se defendió.
Tal cual.
Que ella se había defendido.
Hay que ver el contexto.
Claro, era víctima de violencia de género, todo, ¿no? Uh-huh. Está lindo esto, pero bueno, tenemos
que
irnos.
Sí, nos tenemos que ir, nos echan.
Bueno, y Laura, una aspiración como justamente vos conociste, estás en la edad ahí, conociste la radio clásica, la de los cinta abierta, y lo que es ahora. ¿Te quedás con las redes sociales que también las sabés manejar?
Son contextos diferentes. Uh-huh. Creo que volvemos a lo mismo. Son contextos totalmente diferentes. Y lo que sí noto en muchos medios es que se perdió de vista algo que es fundamental, que es el receptor. ¿A quién queremos llegar?
Sí, yo coincido plenamente.
¿A quién queremos llegar? ¿Queremos llegar a determinado target, a determinada persona, a determinado... ¿A dónde queremos llegar? Volvemos al inicio de la charla. El protagonista no puede ser nunca el que está sentado detrás del micrófono, en este sentido de que tenemos que pensar en el que está escuchando.
Tal cual.
Creo que ahí recién termina el feedback. Y hay mucho ruido en el circuito de comunicación, hay mucho ruido que no pasa por una cuestión del canal, sino más bien del elemento código.
Sí. Pasa eso en los programas políticos, viste, que están con el ministerio.
Claro, exactamente.
Intratables, creo que era. No está más intratable.
Pero por ejemplo, podemos ver en un canal, por ejemplo, Indomables, creo que es.
Sí.
¿No?
El C50, el de Dugan, bueno, yo no lo puedo escuchar.
No se puede.
Duro
no,
de domar.
Duro de domar.
Duro, no lo puedo escuchar. No a Dugan, sino digo el estilo, no.
No, el estilo, no se escucha.
No hay reflexión.
Bueno, y claro, ahí entra otro proceso para otro programa, que es la legitimidad del discurso y el poder argumentar sin la necesidad de levantar la voz, sin la necesidad de pegar el grito y terminar con Mauro Viale. Pasa mucho también por el argumento, y pasa por eso, por legitimar el discurso desde la palabra, ya sea oral o escrita, pero fundamentarla.
Tal cual. Desde la SAL siempre me dicen, y lo he aprendido, trato de ser lo mayor profesional posible, uno no tuvo la oportunidad de la academia, pero siempre digo que los medios de comunicación tiene que haber profesionales. El que no es profesional y que se dedique a otra cosa. Tal vez suene muy peyorativo o discriminatorio.
Si me permitís, creo que profesionales, uno a veces dice, bueno, tiene la academia, tiene el título, tiene esto y tiene... Yo entiendo que
pero que esta charla es enriquecedora.
Pero que el oficio hace quizás más a lo que uno pueda llegar a estudiar, porque si uno estudia... Yo creo que lo que, siendo recibida, estudié los cuatro... Lo que quieran, especialización, profesora. Lo que natura non da, Salamanca non presta.
Yo pienso lo mismo que
como
vos. Y al revés es lo mismo también.
Exactamente.
Tener oficio a veces no alcanza.
A veces no alcanza, a veces uno tiene que buscar esa idoneidad, si se quiere. Claro. Pero hay que tener otro punto en cuenta, sobre todo el día del periodista, es que somos formadores de opinión.
Exacto.
Somos formadores. Todo lo nosotros vamos a decir, y hay gente que... nos va a creer solo por el hecho de decir, lo dijo Chapa, lo dijo Villanueva.
Sí, absolutamente.
Entonces creo que hay que cuidar muchísimo eso. Y creo que pasa por uno el estudiar, el profesionalizarse.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Chicos, no va a ser la última vez, porque estas rondas de periodistas, ya lo hablamos con la directora, va a ser más de seguido aquí en Noti Radial. Así
me
que
me encantó.
A mí me encantó mucho más.
Porque el día del periodista tiene que ser esto, un día de reflexión, no es un día de el homenaje, nomás.
Exactamente,
tal cual, el asado, las masas.
Sí, gracias por el asado hoy también.
¿Estuvo rico el asado?
Sí, estaba muy rico. Sí. Faltó Mario Chapa, preguntaron.
Ya está viejo, Mario. Es hora del recambio. Gracias por venir y muy
gracias,
feliz día.
Muy contento de haber estado aquí.
Exactamente.
Engalanaron realmente la primera media hora. Vamos a ver la competencia que
dicen.
A ver la vara, la dejamos alta.
Sí, eso, la dejaron muy alta.